En Dulces y Amargos, la música es el mejor condimento. Nacional. La radio de todos.
Tres de la tarde, 32 minutos. Se escribió hace unos días Benjamín Prado en la prensa española. Ver lo que sucedió a lo largo de esa jornada, habla del domingo, efectivamente da ganas de llorar, produce una tristeza desgarradora y nos contagia una sensación de fracaso muy amarga. Pero la pregunta es, ¿quién asume la responsabilidad de que eso ocurriera? ¿Quiénes enviaron a las barricadas como escudos humanos o carne de cañón a las personas que estaban ahí? La inmensa mayoría, sin duda, para defender sus convicciones, lo que es su derecho y la base de la democracia, pero también a sabiendas de que la imitación de referéndum que se montó en las calles por puro cálculo y con la desfachatez de quien tira con pólvora ajena porque a él no le van a dar las balas de goma, ni servía de nada, ni era legal, ni ofrecía garantías, ni tenía la más mínima posibilidad de servir para aquello para lo que fue organizado, es decir, para declarar la independencia por las malas, a cara de perro, por encima además de la mitad de la ciudadanía de sus cuatro provincias, y más, en general, de todo el sistema que ampara nuestra la convivencia. Si esto funcionara, tanto Mariano Rajoy como Carlos Puigdemont dimitirían de forma inmediata. Ni uno ni el otro pueden llevar las riendas de nada, porque todo lo conducen al precipicio. No pueden seguir siendo presidentes, porque aquí lo que se necesita es justo lo que ellos no han demostrado tener: inteligencia y flexibilidad. Aquí se han roto muchas cosas y se han abierto muchas heridas. Necesitamos cirujanos, no espadachines. Pedimos manos tendidas, no puños cerrados. Hay que recuperar la esperanza y donde ellos pisan no vuelve a crecer la hierba. Así escribía Benjamín Prado y describía la situación que está viviendo España y Cataluña en estos momentos. Por eso quisimos hablar con Benjamín, a quien conocemos de sus palabras, de sus libros, de las canciones con Serrat, pero queríamos tener, con Sabina, pero queríamos tener esta charla con Benjamín. Hola Benjamín, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, estamos un poco asombrados de lo que está pasando. ¿Cómo están viviendo esto en España?
Bueno, pues yo la verdad que si hay una cosa que sienta mucho es tener que estar de acuerdo conmigo. Pero en este caso lo estoy por la lectura del artículo que has hecho. Con mucha tristeza, con un cierto sentido del desaliento, pensando que no solamente es que haya un problema grande, que eso a veces puede ser lo de menos cuando hay voluntad de solucionarlo, sino que hay un problema muy difícil de resolver siempre y cuando lo tengan que resolver los mismos que lo han creado. Claro. Yo de verdad que no soy ni muchísimo menos nacionalista. No me apetece que Cataluña se independice de España, porque la quiero mucho por muchas razones y por muchas personas, que son las mejores razones que uno puede tener para todo. Pero desde luego cada palo que vi dar a la policía el otro día a las personas con las que no estoy de acuerdo me dolió profundamente y me ha dejado muy herido. Yo el otro día, hablando con algunos amigos, les decía, creo que de todas las cosas digamos del ámbito político que he vivido en muchos años, descartando dramas, atentados y cosas que conmueven a cualquiera, obviamente, de todas las demás, no hay ninguna que me haya afectado tanto como esta, porque además tengo la impresión de que todo esto sucede porque hay intereses sucios entre medias, que todo esto se podía haber solucionado conversando, y que si no se conversa es porque a unos y a otros les interesa tensar la cuerda para ver por qué lado se rompe. Es muy triste para mí.
¿Por qué se llega a esto? Porque vos estás diciendo, claramente esto se llega porque no han querido hablar. Pero, ¿cómo es que pueden los gobiernos no querer hablar?
Bueno, a lo mejor porque hay gobiernos que sacan ventaja de no hacerlo. En España, para el Partido Popular, crear problemas en Cataluña no era grave porque era un lugar donde tienen muy poca presencia, tienen muy pocos votos. Han pensado que creando guerras allí, atacando como se atacó desde el gobierno central violentamente el estatut y de manera pues muy contestada aquí por por mí, entre otra gente, en el año 2010, pues pensaron que con eso recababan votos de la España más dada al centralismo y al enfrentamiento entre regiones y lenguas y demás, ¿no? Como si vivir en un país con cuatro lenguas fuera un infortunio, imagínate, en lugar de ser un tesoro. Y creo que eso pasó por el lado del gobierno central. Creo que se les fue la mano, creo que no calculaban que la ofensa iba a recibir semejante respuesta. Y por el lado catalán, creo que todos los mismos errores que cometió la derecha catalana, no olvidemos que todo esto en gran parte es la derecha catalana de toda la vida, la misma que la hacía recortes a la gente, la misma que hacía que el presidente Mas tuviera que ir en helicóptero al Parlamento para huir de las iras de la gente, pues creo que también han decidido tapar otras cosas, tapar sus propios errores, tapar el problema, el asunto Puyol, que aquí ha sido muy duro, porque Puyol en Cataluña era casi un sinónimo del catalanismo, casi un sinónimo de la patria catalana y de la bandera catalana. Imagínate, lo han pillado demostrando que el patriotismo acaba donde empieza el patrimonio, ¿no?
Claro.
Y creo que esas son algunas de las causas. Y luego otra causa de la que hablamos menos, y que es el factor humano, es que hay gente que es más lista y gente que es más tonta. Hay gente que sabe ver lo que va a pasar y gente que te lleva al abismo. Y desde luego me parece que el señor presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, el señor presidente de la Generalitat de Cataluña, el señor Carles Puigdemont, son dos magníficos cavadores de abismos. Es lo único que han hecho, hacer el agujero más grande cada uno con su propia pala. Un desastre. Los dos son un auténtico desastre.
El tema es que los dos han sido elegidos por la gente, ¿no?
Relativamente. ¿Ah? El señor Puigdemont ha llegado a presidente de la Generalitat por eliminación. El candidato, como todo el mundo sabe, era el antiguo presidente Artur Mas, fue inhabilitado y, bueno, el señor Puigdemont iba en la lista tercero por Gerona. Bueno, en la democracia no pasa nada, se puede ocupar en un lugar del otro, pero es cierto que nadie lo votaron para ser alcalde de Gerona, pero nadie lo votó para ser presidente de la Generalitat, ¿no? No era ese el cargo que... No eres el cargo al que se presentaba, ¿no? Eso no tiene nada que ver.
Claro.
El problema en esto, hay que ser resultadista. Y el resultado ha sido catastrófico. Porque realmente, el problema es que ninguno de los desmanes que se han cometido por cualquiera de los dos bandos justifica al otro, en mi opinión.
Claro, seguramente. Y, que el otro haga algo peor, claro, no justifica lo tuyo. Ahora bien, una cosa que viendo...
Porque estamos hablando de una cosa tremenda, ¿no? Estamos hablando de una manera de hacer las cosas. Yo soy partidario desde hace mucho tiempo, y lo digo ahora, lo he escrito, lo he dicho en la televisión, en la radio, lo he escrito en los periódicos. Yo soy partidario de un referéndum. La democracia consiste en que la gente pueda votar, pueda decir lo que quiere, pero un referéndum que no sea la pantomima del otro día, tú lo que no puedes montar, es un referéndum ilegal, declarado nulo por el Tribunal Constitucional, decir que te pasas por el forro todas las leyes del país, que lo haces por las bravas, pones unas urnas de plástico compradas en chino y haces un recuento. Bueno, y aquí se ha visto que había gente que votaba la misma persona cinco veces en cinco colegios distintos, ¿no?
Esto con no esa es maravilla serio, de matemática de tener más del 100% de votos, ¿no?
Bueno, sí, esto pasaba con Fraga y Barne, ¿no? En la época en la que le votaban hasta los muertos, ¿no? Iba a algunos pueblos y le votaban el 102% de la población y demás. Hacía tiempo que no nos pasaba eso.
Alguna cosa que no se entiende desde acá, perdón, Benjamín, vimos muchísimos jóvenes muy interesados en la independencia de Cataluña. ¿A qué se debe?
Sí, muy, muy, muy interesados en la independencia, muy también educados para la independencia, pero es que a mí ser independentista no me parece ningún delito, me parece estupendo. Yo no quisiera que Cataluña se independizase de España, pero así como digo radicalmente que no soy nacionalista y que el nacionalismo me parece una enfermedad moral, me parece un resto de edad media en pleno siglo XXI, sí que es verdad que la independencia hasta ahora ha tenido un entendimiento noble. Se entendía que querer independizarse era algo digno de alabanza, ¿no? Lo que pasa es que España es un país que yo creo que está demasiado emperrado en mantener todo lo que dio lo que fijó la Constitución del año 78, y ha pasado mucho tiempo, y a lo mejor había que haber avanzado en algunas diferencias. No pasa nada, la Constitución norteamericana tiene 300 enmiendas, o quizá más, no sé, ¿no?
Sí, sí.
No pasa nada.
No pasa nada, se puede hacer.
Soy partidario de un país federal, yo creo que España debería ser un país federal, porque hay diferentes regiones, diferentes idiomas, por suerte, diferentes culturas, y lo que me encantaría es que eso sirviera para ser más fuertes, no para ser más débiles, para sumar, no para restar, para compartir banderas, no para quemar la del enemigo, ¿no?
Estamos hablando con el escritor español Benjamín Prado. Marcelo Fernández Vitar quiere hacer una pregunta.
Benjamín, una consulta con todo lo que ocurrió a partir del domingo. ¿Puede ser que hay menos gente indiferente a los hechos ahora, que tal vez hace una semana había gente que no estaba con una postura tan clara o prefería no opinar o no meterse en el tema, y ahora al ver esas imágenes tan terribles de fotos y en televisión?
Sí, yo creo que se ha dicho aquí mucho que el Partido Popular era una fábrica de independentistas. Creo que el domingo fabricaron unos cuantos más. Es razonable. Lo que pasa es que, bueno, yo tengo también esperanza en la inteligencia del pueblo español. Aquí la gente es lista y sabe separar unas cosas de otras. Sabe que los golpes del otro día son absolutamente intolerables, no se puede permitir semejante cosa, y sabe también que hay muchas personas fueron golpeadas porque alguien las mandó a que fueran golpeadas, porque el problema es que por la parte de la Generalitat pues se han saltado todas las normas, se han saltado las leyes españolas, se han saltado su propio estatut, se han saltado el reglamento del Parlamento, se lo han saltado absolutamente todo. Y han hecho un referéndum en el que, bueno, pueden morir de éxito. Si se fijan, cuando ellos dicen que él ha salido, que va a salir, es lo que se viene adelantando, ¿no? Que va a salir un 90+% de votos síes, hombre, creo que claro, eso explica perfectamente que es que la otra mitad no ha votado, porque claro, nadie puede pensar que los partidarios del independentismo, que tienen todo el derecho del mundo a serlo en Cataluña, sean el 90+% de la población, cuando, por ejemplo, las últimas elecciones, el porcentaje que sacaron los partidos independentistas fue más cercano al 50%.
Claro, no se explica ese 90. Te hago una pregunta desde Argentina, en donde no pasamos por esta problemática. No hay provincias que tengan pensado independizarse. Se nos ocurre como raro el tema. Y por eso te pido que nos ayudes a pensarlo y a ver cómo lo entienden ustedes. ¿Cómo entienden todos los demás españoles que los catalanes no quieran ser españoles?
Bueno, depende desde dónde lo miren y desde dónde empiecen a contar. Claro, si tú empiezas a contar desde el domingo es una historia. Si empiezas a contar desde 2010 es otra. Hay evidentemente un estado latente, un deseo independentista en Cataluña, como lo hay en el País Vasco también, ¿no? Siempre ha estado ahí, siempre estará ahí, y hasta ahora hemos conseguido que eso se solucione, digamos, imitando un Estado federal, ¿no? Permitiendo que España pueda ser un país diverso, con diferentes nacionalidades internas, por llamarlas así, y que evidentemente gocen de un autogobierno. A mí eso me parece una reivindicación por parte de Cataluña muy correcta, de un autogobierno mayor, que puedan gestionarse mejor, que puedan ser más autosuficientes, y que no sea el gobierno central el que al final tenga que repartir las cosas. Tiene que haber un gobierno central, evidentemente, que organice la cuestión, y uno lo hará mejor, otro lo hará peor, y otro será el PP, que es peor imposible. Pero evidentemente tiene que haber un Estado central. Además de un gobierno, tiene que haber un Estado. A lo mejor en España lo que ocurre es que, como el Estado es decorativo, como el jefe del Estado es decorativo, y en fin, no tiene un poder político, sino meramente institucional y demás, pues a lo mejor eso es lo que ocurre. Pero yo creo que eso siempre ha estado ahí, y hay que preguntarse, la pregunta es ¿por qué ha crecido tanto, y sobre todo ha crecido con tanta hostilidad? Eso es lo que no se comprende bien. También hay que decir otra cosa. Es evidente que el señor Puigdemont sueña con entrar, pero no en el Parlamento, sino en los libros de historia. Su charla de ayer, hecha como si fuera ya el soberano de un nuevo reino, A mí me dejó tan perplejo como la del rey el día anterior, ¿no? Me dejaron las dos noqueados realmente, no.
Sí, los dos en realidad...
Era un rey haciendo de presidente de gobierno, y al día siguiente un presidente de gobierno haciendo de rey, ¿no? Los papeles cambiados, ¿no? Quizás es que nos hayamos vuelto todos chiflados, quién sabe.
Eso es lo que se ve desde acá.
Pues no lo sé, la verdad es que sensatez hay muy poca. Y las declaraciones y contradeclaraciones, mientras que hay un movimiento ciudadano con un hashtag que es Hablemos, Parlem, en catalán, y hay mucha gente que estamos continuamente poniendo en todo lo que decimos y hacemos por delante, por favor, hablemos.
¿Qué salida?
Los que no se entienden hablando son los leones, a lo mejor, o no tienen lenguaje. Nosotros sí, ¿no? ¿Para qué lo queremos? Claro. Tenemos dos lenguas y no, en este conflicto, y no sabemos hablar en ninguna de las dos.
¿Qué solución posible hay, Benjamín?
Esa. Hay que hablar.
Hablar.
Hay que hablar. La Generalitat tiene que comprender que tienen que regresar a la ley. Que tú no puedes... Ayer, claro, yo me dejaba muy sorprendido que el señor Puigdemont invocase a la Constitución al mismo tiempo que se la ha saltado. Las constituciones se pueden, es más, se deben cambiar, se deben actualizar, se deben hacer gemelas de los tiempos que corren. No puedes tener una constitución de hace 50 años y pensar que es perfecta. Una constitución hecha a los 10 minutos de haberse extinguido una dictadura, además, ¿no? Pero las constituciones se cambian haciendo leyes, no dando golpecitos de Estado. Diciendo, yo no obedezco al Tribunal Constitucional, yo no obedezco al gobierno, yo no obedezco al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que es el que ha dictado las normas y ha prohibido que se celebrase el referéndum. Tú no puedes hacer eso. En una democracia, en un Estado de Derecho, no te puedes saltar las leyes de esa manera.
Por eso en tu nota hablas de un intento de golpe de Estado. Finalmente, Benjamín...
Bueno, dije golpecito, pero es que realmente lo es. Es decir, tú no puedes imponer. Claro. Todos sabemos que en estos momentos, no sé qué habrá pasado después del disparate de la agresión policial del otro día, no sé qué habrá pasado, porque, en fin, yo creo que sí eso marca una frontera. Pero es verdad que hasta ese momento, todas las elecciones que ha habido, desde luego no hablan ni mucho menos del 90%+ del que habla el señor Puigdemont, sino que hablan de casi un empate técnico entre partidarios y no partidarios de la secesión. Bueno, pues hablemos, a ver dónde encontramos un camino común, pero para eso el primer paso lo tiene que dar la Generalitat y tiene que regresar a la ley. Lamento mucho tener que darle la razón en algo al presidente del gobierno del Partido Popular, pero en eso sí estoy de acuerdo. Creo que hay que regresar a la ley y a partir de ahí empezar a hablar.
Benjamín, ya para ir terminando y agradeciendo
mucho... Y también que ofrezcan algo, porque es verdad que tampoco se oye que el Partido Popular ofrezca nada.
Claro.
Para hablar,
no están hablando.
Tú y yo podemos quedar para hablar, pero porque me has dicho que queríamos hablar de esto. A lo mejor de otra cosa no me apetecía. Pues hemos negociado primero. Me habéis dicho, queremos que hables de esto. Y hoy he decidido que quería hablar de esto, ¿no? Claro. Bueno, pues esto es igual. Tú tendrás que decir, hablemos, pero vamos a hablar de algo. Estoy dispuesto a darte algo, ¿no? Estoy dispuesto. Negociar significa ceder, no significa tensar la cuerda. Yo creo que han equivocado el concepto de negocio.
Claro, negociar es que hagas lo que yo estaba pensando que ibas a hacer. Para terminar, Benjamín, quiero preguntarte, además de agradecerte esta comunicación que has tenido con Argentina, Benjamín Prado, ¿cómo afecta esto a la vida cotidiana? Digo, ¿pueden pensar en otra cosa? ¿O este tema es tan fuerte que les está llevando todo el día?
Yo creo que hay pocas cosas que hayan afectado tanto a tanta gente como esta. La verdad es que se repite además todo el rato, es que hablas por lo menos con la gente que tiene dos dedos de frente, claro, luego hay otros que nada más que se dedican con este mundo de internet, pues a tirar cuchillos por aquí y por allá. Pero con la gente sensata de uno y otro pensamiento, me niego a hablar de bandos, de uno y otro pensamiento, todo el mundo te dice lo mismo. Joder, oye, estoy desolado. Estoy tristísimo, estoy hecho polvo, estoy deprimido. Es que es lo que me va diciendo todo el mundo, que es justamente lo que me pasa a mí con este tema también. Acabo por donde empiezo, por donde empecé. Es realmente muy triste. También es una lección, ¿no? No quiero hacer comparaciones indeseables, pero cuando ocurrió lo que ocurrió en los Balcanes, mucha gente decía, ¿cómo? En la culta Europa, en el corazón de este continente, si esas cosas pasaban en Afganistán. Bueno, depende. Si pones un pirómano a cuidar de la leña, normalmente la quema.
Y es lo que ha pasado en medio del incendio. Benjamín, te agradecemos mucho esta comunicación. Seguramente la próxima vez que nos comuniquemos será para alguna cosa que tenga que ver con la creación, con los libros, con la música. Pero bueno, la vida continúa.
Por ahí andaré en noviembre, así que estaremos más cerca.
Nos veremos entonces. Gracias, Benjamín. Benjamín Prado estuvo charlando con nosotros desde España, contándonos un poco cómo es eso que está pasando allá, que estamos viendo desde tan lejos. Me gustaría que cerremos con alguna música de Sabina, y cantada por Sabina, hecha también por Benjamín, ¿puede ser? Adelante.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable. Asoman a tus ojos las tormentas. Por la noche es probable que el viento sea variable, que me quieras y luego te arrepientas. Las isoparas ven hielo en tus venas y en tu paño el mar que se sofoca. Y auguran las antenas que harán falta cadenas para subir al puerto de tu boca. Besarte es desatar un huracán que suba en el termómetro el mercurio.